לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta sección El Buen Nombre, siempre de la mano de Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Muy bien, y hoy vamos a abordar el nombre de dos mujeres que están relacionadas por su profesión, ¿no es cierto?
Es cierto. El día de hoy analizaremos uno de los oficios más antiguos de la humanidad, en el cual se da cuenta en Bereshit, capítulo 35, versículo 17, y el capítulo 38, versículo 28. En específico, el programa de hoy se dedicará sobre Shifra y Pua. Pero, entre tanto, vale la pena decir que cuando la matriarca Rachel da a luz a su segundo hijo Benjamín, es atendida por una partera. La presencia de tal profesional de la salud, llamada Meyaledet en hebreo, y que en castellano se le traduce como a quien causa auxilio al nacimiento, era probablemente una labor rutinaria en la sociedad preisraelita y luego israelita. Por lo que la referencia explícita a tal persona no es necesariamente relacionada en este caso como asociada a la dificultad de Rachel para parir. Similarmente, la presencia de una partera en el nacimiento de los gemelos de Tamar parece ser también común, pero el rol de una partera en esta narrativa es difícilmente rutinaria. En este caso, ella testifica y verifica la extraña reversión en la secuencia de nacimiento de Pérez, quien antecede a Zerach, aunque la mano de este había aparecido primero, por lo que se le identificó con un hilo carmesí en su muñeca. Más aún, la partera aparentemente sugiere los nombres apropiados para los recién nacidos, usurpando el rol generalmente ocupado por alguno de los padres, y con mayor exactitud de la madre. Esta reversión es muy relevante, ya que le otorga prioridad y reconocimiento a Pérez, cuyo significado es irrupción, y quien resulta en un ancestro del rey David. Este oficio no solo es de los más antiguos, sino que aparece en todos los textos de la antigüedad que refieren a esta noble labor. Es virtualmente una profesión femenina en general, ya que implica la participación activa de mujeres asistiendo a otras mujeres en el proceso natural biológico. Como una profesión, requiere de instintos y emociones de las practicantes, así como conocimiento técnico y destreza clínica. El cuidado de una partera a veces resulta en holístico, proveyendo de apoyo emocional, tanto como físico a la paciente, y asistencia, como se describe en el caso de Rachel. Y es que en el difícil proceso del parto, Rachel muestra temor y la partera la consuela. La existencia de textos con reglas y procedimientos obstétricos en el segundo milenio antes de la era común en Egipto, donde las parteras y las deidades de la natalidad eran mujeres, indica que grandes volúmenes de conocimiento sobre la práctica obstetra fueron colectadas y transmitidas de una mujer a la otra, ya fuese esta de manera oral o bien escrita. Es realmente exiguo el conocimiento que se tiene sobre el sistema de salud de Israel. Sin embargo, existen pistas que a través de la investigación comparada nos proporcionan señales de la existencia de un sistema bastante desarrollado con diversas opciones de práctica. La partera era una de esas opciones fuera de los círculos sacerdotales o proféticos. Los aspectos profesionales de este oficio requerían que su sapiencia se transmitiese a través del entrenamiento a sus sucesoras. Asociaciones informales de parteras permitían mantener e incrementar el conocimiento de técnicas de alumbramiento, medicamentos a ser aplicados a las madres durante este proceso y hasta de rezos e imploraciones para ser expresadas en el momento del nacimiento, como lo podemos constatar en Isaías en el capítulo 26, versículos del 16 al 18. Por lo tanto, las parteras del antiguo Israel representan una de varias profesiones típicamente femeninas, como ya ha quedado dicho, ya que a ellas se suman las sabias, las músicas y las dolientes, que les otorgaba la oportunidad a las mujeres para conocerse entre sí, instruir a novicias y acopiar respeto en la comunidad debido a su destreza. El estatus de las parteras y su poder de transformar el parto de algo que podría tomarse en una experiencia negativa a una positiva labor, no se erosionó, sino hasta el advenimiento de la medicina moderna, tan dominada por el hombre, y que en esta era está teniendo un mayor equilibrio con la presencia cada vez más notoria de doctoras especializadas en la materia. Pua y Shifra son ejemplos muy claros de las parteras en la Torá. En este caso, se les cita en Shmot, en el capítulo 1, versículos 15 a 21. En el caso de Pua, se puede decir que su nombre significa niña o brillante, pero a la vez también es aceptable el significado de oradora y hasta de gritona. El capítulo ya citado relata que cuando los israelitas en Egipto empezaron a proliferar, una vez que Yosef falleció, fue el faraón quien procuró reducir este fenómeno de población, ya que se corría el riesgo de que los israelitas les superasen en número, lo que se traducía en un asunto de seguridad interior en tiempos de guerra. La primera medida fue la esclavitud, pero este duro yugo no logró que se redujera la población israelita. Así pues, dispuso que las parteras hebreas matasen al nacer a los varones, no así a las mujeres que se les permitió vivir. Shifra y Pua fueron las dos únicas parteras de la época de las cuales se conoce su nombre. Sin embargo, el faraón no contaba con el hecho de que nuestros personajes de hoy y sus colegas eran temerosas de Dios, por lo que violaron abiertamente el designio del monarca y permitieron que los varones recién nacidos vivieran. Llamadas a cuenta por tal incumplimiento, las parteras arguyeron que las mujeres hebreas eran más vigorosas que las egipcias, ya que tenían a dar a luz antes de la llegada de la partera. Convencido de la explicación, el faraón no las castigó. Este hecho singular puede ser reconocido ante la tendencia humana universal de deshumanizar a las víctimas, especialmente a las mujeres, como un preludio a privarles de derechos civiles básicos, de su libertad reproductiva, de su progenie y finalmente de sus vidas. La identidad de las parteras es algo ambigua, ya que el texto apoya el hecho de que nuestras dos personajes de hoy eran parteras hebreas o parteras para los hebreos. La realidad es que tiene mucho más sentido el concederles ser parte de Israel, ya que sus nombres son claramente semíticos y no egipcios. Es por ello que antiguos comentaristas judíos llegan a indicar que Pua era en realidad Miriam, la hermana mayor de Moshe, y que Shifra era Yocabed o Yochebed, la madre de Moisés, aunque también existen opciones de que eran prosélitas. Cualquiera que sea su identidad, el hecho de que a ellas se les otorgara la bendición de la progenie indica que podrían haber sido estériles, y especialmente jóvenes, como para iniciar una familia. Esta última situación se contrasta con el modelo de que las parteras son típicamente mayores, de hecho, posmenopáusicas. Sin embargo, en la Grecia antigua, la ley ateniense especificaba que una partera tenía que haber sido a su vez madre y sobrepasar la edad de procrear, aunque si bien esta figura no aparece en todas las culturas de la época. Los comentaristas modernos se cuestionan cómo dos parteras se dieron abasto para atender a toda una comunidad, considerando que el número era ya de más de 600.000 pobladores, como se establece en Números, primer capítulo, versículo 46. La respuesta sencilla es que Shifra y Pua, pues no eran las únicas parteras, sino las más conocidas. ¿Por qué entonces destacaron en su labor? Precisamente por haber sido más temerosas de los designios divinos que de los terrenales, aunque si bien faraónicos. Por otro lado, es de darse a notar que en el listado esquemático de descendencia de Jacob a Egipto, se presenta en Éxodo 1, en los versículos 1 y 2, ahí se menciona a Shifra y a Puá. El Talmud recoge a las parteras y les asigna un rol de alta importancia al haber contribuido a la redención del pueblo israelita de Egipto, convirtiéndolas en mujeres virtuosas de dicha generación. No es claro si Shifra y Puá actuaban en conjunto o separadamente. Pictogramas artísticos del Antiguo Egipto reflejan a las parteras trabajando en equipo. Sin embargo, otras referencias bíblicas explícitas, como las ya comentadas de Rachel y de Tamar, indican que trabajaban de manera individual. El término hebreo de silla de parto, en Shmot, en el primer capítulo, versículo 16, o en su caso el vocablo obnain en hebreo, significa literalmente dos piedras. Esto nos permite entender que se trata de la forma primitiva de dar a luz al colocar bajo el trasero de la mujer parturienta a dos piedras o ladrillos. Esta práctica permitió que se acuñara un dicho egipcio que indicaba: me dejó como a una mujer sobre ladrillos, en clara referencia a una posición difícil y vulnerable. Toca ahora dar un breve análisis al nombre de Shifra, que significa bella y que también es citado en un papiro del siglo XVIII antes de la era común en Egipto. Si bien el nombre de Puá no prevaleció en el gusto de los judíos, es en Israel en donde encontramos al Instituto Puá, que dedica sus esfuerzos a temas de infertilidad desde 1990. Concluyo esta participación con los nombres de la actriz Shifra Zuckerman, la historiadora de arte Shifra Goldman y la folclorista, la doctora Shifra Epstein, quienes representan uno de los dos nombres que hemos estudiado y que, por supuesto, alumbran a nuestro saber. ¿Qué te parece, Jorge?
Como siempre, Alejandro Rubinstein, nos ha encantado esta explicación y esperamos seguir disfrutando de este tipo de programas dentro de 2 semanas nuevamente. Muchas gracias y hasta entonces.